Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir, entender, almacenar y utilizar esta información en nuestra vida cotidiana. Vamos a tomar un minutito para hacer eso e iniciamos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de podernos reunir para escuchar tu palabra. Te pedimos que bendigas a todas las personas aquí presentes que, de acuerdo con tu mandato, se han reunido, Señor, para escuchar tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, estamos estudiando el libro, estamos en el Deuteronomio en estos momentos, y eso lo estamos haciendo vía el estudio de las dispensaciones. Las dispensaciones es la administración divina de la historia. Les voy a poner una pequeña línea aquí de la administración de la historia que tiene que ver cómo Dios, cómo Jesucristo administra la historia. Él hace que todas las decisiones de la raza humana, del mundo entero, desde el comienzo de la historia hasta el fin de la historia, siendo del libre albedrío, concuerden para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios nos dice que todo ha sido hecho por medio de Él y para Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho ha sido hecho. Entonces, toda la historia entera, comenzando con Adán, de Adán a Abraham, vemos la época de los gentiles. Después vemos la ley se le da a Moisés. En este transcurso, Abraham era la única persona que fue gentil y judío. Con Abraham comienza, él es el padre de la raza judía. Moisés es el padre de la nación judía. Y es a través de la ley mosaica que comienza la época de los judíos, a quienes se le dio la palabra de Dios para que lo diseminaran a través del mundo. Después viene la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la unión hipostática. Unión hipostática significa Dios hombre, hecho hombre, en una persona sin disminución para siempre. Después que nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo, ¿verdad? Viene entonces la edad de la iglesia, que fue insertada porque fue rechazado por los judíos. Estos 7 años que terminan, que esta es la setentava semana de Daniel, y son semanas de años, ¿verdad? Culmina la edad de los judíos con la tribulación. Estos son 7 años de tribulación que culmina la edad de los judíos. Revierte de nuevo el sistema judío de adoración, y después a la mitad de los 7 años viene la gran tribulación. Los primeros son 3 años de paz mundial, 3 años y medio, y después la gran tribulación. En los últimos 3 años y medio viene nuestro Señor Jesucristo a salvar al pueblo judío y a reinar con nosotros por un periodo de 1000 años. Esa es la dispensación, es el proceso de dispensacional o de administración divina de la historia. Nosotros pertenecemos a la edad de la iglesia y estamos 2000 años dentro de la edad de la iglesia. Ahora, el asunto es el siguiente: Dios le da la información que Él desea a los diferentes segmentos históricos. En el comienzo no había ley, a los judíos se le da la ley. Nuestro Señor Jesucristo viene, es rechazado, bosqueja lo que es la historia, lo que es la edad de la iglesia, y los apóstoles llenan el remanente del bosquejo que da Dios para la edad de la iglesia, y ahora nosotros tenemos mucha más información de lo que se tenía anteriormente, y estamos en lo que se conoce como el conflicto angélico intensificado. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en esta época, mirando a través del corredor del tiempo, nosotros íbamos a ser bombardeados con una cantidad enorme de información que no tiene que ver nada con la palabra de Dios, sino que son artimañas engañosas del error, propuestas por el campo de Satanás, por el campo cósmico. El sistema cósmico es tremendo. El sistema cósmico tiene, como lo estudiamos el martes de esta semana pasada, el sistema cósmico tiene que ofrecer a la gente todo lo que el mundo da. Y la palabra de Dios nos dice, los deseos de los ojos, esas son las cosas del mundo, lo que ofrece el mundo, las casas, los carros, el estatus, el estado de ser de la persona, ¿verdad? La sociedad, el éxito dentro del trabajo, tener éxito en actividades sociales o en el matrimonio, todo eso lo ofrece Satanás, todo es temporal y terrenal. Y eso temporal y terrenal no tiene ningún... Lo que hace es que nosotros, a medida que vamos recibiendo esta clase de beneficios terrenales, va pasando el reloj. Cada uno de nosotros tiene el mismo capital. El capital es tiempo. Nosotros tenemos 24 horas al día, y esas 24 horas al día las podemos utilizar para adorar a nuestro Señor, canjear la mente que está programada por el mundo con el sistema perdedor de Satanás por el nuevo sistema. El nuevo sistema es la verdad absoluta de la palabra de Dios, para de esa forma nosotros tener la victoria. La victoria está en Cristo. Cristo es el ganador. Él fue el que ganó la victoria estratégica. ¿verdad? Él fue a través de la palabra suya, él es la palabra viviente y ahora es la palabra escrita, la tenemos como palabra escrita, pero él es el que nos da a nosotros la victoria con la programación de ganador. Él nos da a todos nosotros, nosotros no tenemos que desesperarnos por nada. Lo que sí nos dice es que trabajemos, pero que no nos matemos trabajando también nos lo dice. No trabajemos en exceso, sino calmado. Yo antes trabajaba en exceso, quiero que lo sepan. Yo antes era muy demasiado trabajador y ahora me he dedicado a trabajar de 8 a 6 de la tarde. Y los domingos, sábados y domingos no trabajo porque me dedico a estas cosas de Dios. Claro, sí, de todas maneras a las 2 o 3 de la mañana me despierto a estudiar. Pero eso es, ya es cuestión mía que me gusta, pues no es que yo no lo veo, el estudio de la palabra de Dios no lo veo yo como trabajo, sino como algo extraordinario, pues. Entonces, el asunto es que el propósito satánico es desviar a la persona de la luz, mantenerlo en las tinieblas, para de esa forma neutralizarlo en el sistema cósmico. El de Dios es darnos luz y darnos la verdad y darnos felicidad en abundancia. Prosperidad, la prosperidad viene de Dios. Dios es prosperidad. Y entonces, eso es lo que estamos viendo en el transcurso de la historia. Siempre ha sido igual, eso nunca ha cambiado. Y la salvación tampoco ha cambiado nunca. La gente del Antiguo Testamento no se salvaba por mantener la ley. Se salvaban porque creían en el Señor Jesucristo. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Se habla de la justificación que es otorgada por medio del Cordero. Ellos veían la cruz como un evento venidero, ¿verdad? Un evento futuro, nosotros lo vemos ya en retrospectiva. Bueno, entonces, en estos momentos, en esta lección número 54, ya hemos pasado por los gentiles, por los judíos, por la unión hipostática, ahora estamos en la iglesia. Y la información que tenemos en este momento es de la iglesia, ¿ok? Y vemos que la edad de la iglesia es un avance brillante en la historia bíblica, y esto se debe a que Dios ahora nos da a nosotros la máxima información pertinente a nuestras vidas y al plan de Dios. Este estudio de la dispensación hace dos cosas extraordinarias para nosotros. Nos va a dar, primero que todo, el punto de vista panorámico de toda la historia y también nos da a nosotros el punto de vista individual. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? Él tiene un plan perfecto para un ser imperfecto que somos nosotros. Ahora, nosotros ya hemos nacido espiritualmente. El plan de Dios se dirige al espiritual, no al carnal. El carnal nos destruye, el espiritual nos regenera, exactamente, esa es la palabra, nos regenera, nos vuelve nuevos. Yo pensé que había dicho nos rellena, no, nos regenera. Cuando se habla con una persona que está en dieta, siempre habla de rellenar. De todas maneras, para poder tener una perspectiva, noten el progreso de las dispensaciones. Aquí lo que estamos viendo en este progreso, porque es progresivo y la información es progresiva, esto también se debe al hecho de que, por ejemplo, en la época de los gentiles no había ni televisión, ni radio, no había nada, ni en la época de los judíos tampoco. Las sociedades eran agriculturales, casi en lo que concierne al movimiento, la gente no podía ir, para tener un burro tenías que ser un millonario, ¿okay? Para tener dos, pues tenías que tener mucho dinero. Entonces la gente no se movía mucho de sus lugares, ellos araban la tierra y ahí se quedaban. Y era muy y eran extensiones muy grandes de terreno porque no había tanta gente. Después comienza la conglomeración de personas en los lugares cosmopolitas, pues, en las metrópolis que se hacían. Pero la mayoría de personas no había electricidad. O sea que todo el mundo tenía que trabajar arduamente para poder vivir. ¿Quieres lavar la ropa? Tenías que ir afuera. ¿Querías ir al baño? Tenías que ir afuera. ¿Querías poner lumbre? Tenías que sacar leña. O sea, el trabajo era tremendo, ¿no? No era que nos llegaba empaquetados de la India o de Suiza o quesos de Noruega o de Wisconsin. No, eso no existía. El queso que te comías era el queso que te daba tu vaca si la tenías, si podías tener dinero para tener la vaca. Y todo era un canjeo. Tú me das esto y todo eso. Una vida que consumía el día completamente. Y en la noche pues nadie podía hacer nada sino dormir, pero sí habían los diferentes cultos baálicos donde la gente se... a través del alcohol, como siempre ha sido igual, siempre ha sido, en la noche se reunían para hacer desastres. Bueno, entonces, aquí, cuando se fundó Israel, por ejemplo, Moisés escribió en Deuteronomio 4:32, ciertamente pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, inquiere desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta? o sea, el establecimiento de la nación de Israel, o si ha habido algo como esto anteriormente, ¿verdad? Fíjense, aquí él habla claramente de los, está hablando de Moisés y él está diciendo, él está hablando del tiempo pasado y que en este tiempo pasado ocurrieron estas cosas. Es impresionante cómo la Biblia nos deja saber, porque la misma Biblia nos da la revelación que es 100% fidedigna. 100% fidedigna. Aquí no hay nada en la Biblia que no sea, es más, hemos visto que los arqueólogos y las personas que se dedican al estudio de jeroglíficos y todo esto, cada vez que hacen un nuevo descubrimiento se dan cuenta que la Biblia está exactamente en lo que es. O sea, que se ha convertido en el canon, en la regla de las investigaciones, ya bien sean arqueológicas o bien sean de cualquier índole semejante a esa. Entonces, a pesar de lo magnífica que era la nación cliente de Dios, refiriéndome a los judíos, ¿verdad?, a Israel, con sede en Jerusalén, cuando la edad de Israel terminó con la venida de nuestro Señor Jesucristo, una cosa mucho más grandiosa había pasado. Viene nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que el meollo de la historia es Jesucristo. Todo fue creado para Él, por Él, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. Esto se refiere al universo entero. O sea que el universo, el tiempo, el espacio fue creado para nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios, es para su beneplácito. ¿Okay? Y ahora, el momento en que Él viene, después de la época de Israel, ¿okay? Él, incluso nuestro Señor Jesucristo vivió en la época de los judíos. Él es la piedra angular. Se le llama la piedra angular porque colinda a Israel con la iglesia. Él es la piedra angular. Este es Jesucristo, este es Israel y esta es la iglesia. ¿Verdad? La iglesia. Y aquí lo vemos insertado en este momento. Nuestro Señor Jesucristo vivió durante la época de la ley mosaica y murió en la ley mosaica y colmó la ley mosaica. O sea que Él se tenía que llevar por los rituales de la ley mosaica con la excepción de su propia persona. Porque Él es el Mesías. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, después que pasa esta época de los judíos, a los judíos se le da la ley mosaica como un ayo. ¿Saben lo que es un ayo? Un ayudante. Un ayo es una persona que le enseñaba al pueblo de Israel su pecaminosidad. El hecho de que tenían una naturaleza pecaminosa humana y que ellos, por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos, no podían llenar o colmar las normas y los principios de Dios que eran perfectos. Entonces, si no los podían colmar y se los enseñaba a través de la ley mosaica, entonces requerían un Salvador, requerían un Mesías. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo viene, porque nuestro Señor Jesucristo es el Hijo físico de Dios en su carne, con la Virgen María. O sea, Dios el Espíritu Santo crea 23 cromosomas perfectos, se los imputa al óvulo de la Virgen María, y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios físico. Y es a través de Él que ahora nosotros podemos ser hijos espirituales. Pero nosotros nacemos de nuevo espiritualmente para ser hijos de Dios, por la gloria y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, le enseña a los judíos que ellos no podían colmar la ley, ninguno trataron. Incluso ya hemos visto que cuando yo les enseño la primera fase del plan de Satanás, el cual tiene la persona entra con alma y cuerpo, está en este sistema cósmico de tiniebla, de muerte y separación. Y es cuando la persona cree en el Señor Jesucristo que aquí se abre una puerta espiritual. Esa puerta espiritual es Cristo. No se puede ver con los ojos humanos ni con la carne. El Espíritu Santo, en su ministerio de reconciliación, en el ministerio que Él tiene para nosotros, nos hace ver la puerta, nos hace ver a Cristo. Cuando oímos el Evangelio, morimos en Cristo, de aquí todo el mundo sale muerto y vivimos en Cristo. A nueva vida nos llama, y aquí vemos que en la tercera fase nosotros estamos en Cristo. En Cristo tenemos vida eterna, nadie nos la puede quitar, hemos estudiado eso profundamente, es imposible perder la salvación, no hay fuerza en este mundo de creación de ninguna clase, de ningún tipo que nos pueda hacer perder esta gran salvación que tenemos por cortesía de Él. Entonces aquí el asunto es que este sistema, este mercado, así lo llama nuestro Señor Jesucristo, el mercado de esclavos del pecado, aquí nosotros no podemos salir porque está herméticamente cerrado con la ley mosaica. En otras palabras, nosotros somos como pulguitas tratando de brincar, tratando de salir de este sistema que Dios ha instituido, y no podemos salir de él porque está herméticamente cerrado por la ley mosaica. Entonces Él a nosotros nos dice que de la única manera que salimos de aquí es muertos, de aquí no sale nadie si no es muerto. O mueres en Cristo a través del bautismo del Espíritu Santo, a través de la fe en el Señor Jesucristo para nueva vida, naces espiritualmente, alma, cuerpo y espíritu, y la Biblia misma nos lo dice, que nuestro cuerpo ha sido muerto en Cristo, ¿okay? Hemos crucificado la carne en Cristo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos novedad de vida que está en esta parte de aquí, la segunda fase, ¿verdad? Y en esta segunda fase, entonces nosotros como creyentes, alma, cuerpo y espíritu, dejamos que el espiritual sea el que controle nuestras vidas. No el carnal, no el de la carne, porque el de la carne no puede hacer. El de la carne se va por los deseos de los ojos, de tener grandes cosas, hacer, tener éxito rotundo en la vida. Créanmelo, que parece muy bonito, pero no sirve. Sin Dios nada de eso tiene significado. Sin Dios lo que estamos siendo es llevados por Satanás en un sistema, en un camino muy bonito. Mira qué bonito, pero ese camino bonito te cuesta. Ese camino bonito lo tienes que mantener tú. Y si tú no lo mantienes, Dios te puede hacer, mira, el asunto es que Dios puede hacerte así. Y te dio una enfermedad que ya no tienes fuerza para trabajar. ¿Y dónde está todo lo que construiste? ¿Dónde está? ¿Qué hiciste? Ahora, si pones a Dios primero, Dios hace que todas las cosas... Si te lo da Dios, nadie te lo puede quitar. Porque Él es el que controla, Él es el que sabe, Él ya te conoce. Para Él no es una cosa nueva. Él lo supo desde la eternidad pasada. El plan perfecto fue hecho y manufacturado en la eternidad pasada. Es presentado a nosotros en el tiempo. Y Él es el que nos da a nosotros todo lo que necesitamos. La cosa es que nosotros seríamos muy tontos si no vemos a Dios Todopoderoso primero. No para que nos dé a nosotros las bendiciones, porque ese no es el motivo por el cual lo buscamos para conocerlo. Pero el resultado de conocerlo inevitablemente es bendiciones. Inevitablemente, porque esa es de la manera que Él funciona. Entonces, aquí estamos viendo que hay algo nuevo. Aquí ningún judío pudo pasarse de la ley mosaica, ninguna persona quiere. Por eso es que Dios nos dice a nosotros, no caigamos de nuevo en el yugo de la ley. Porque si caemos de nuevo en el yugo de la ley, de Cristo, de la gracia hemos caído, dice la palabra de Dios. Y entonces nos llevamos de nuevo al yugo. Es un yugo, es ponerle el pie sobre la nuca a la persona de cómo te comportas y este acuerdo a la ley mosaica o a un sistema implementado por el hombre para mantener a la persona aquí aterrorizada, atemorizada de la muerte, que vas a perder la salvación si tú no haces esto y esto y esto y esto y esto, y si no te vistes de tal manera, y si no hablas de tal manera. O sea que es una verdadera ridiculez, porque Él es nuestro Padre y nos ama. Entonces, esto es lo que estamos viendo con la ley mosaica. Era un ayo para enseñarnos a nosotros en la edad de la iglesia que nosotros no debemos recaer a ese sistema. Nosotros estamos bajo la ley del espíritu de vida y de verdad, completamente diferente. Es la ley de la gracia, la ley de Cristo se llama. Entonces fíjense lo que dice Hebreo 1, 1 al 2. Hebreos 1, 1 al 2. ¿Lo tienen? Este es un versículo precioso porque me deja saber exactamente porciones de las que las estoy viendo. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas. De muchas maneras. Cuando dice que habló con ellos de muchas maneras, se está refiriendo a visiones, sueños, apariciones, revelaciones directas. ¿Okay? Todas estas cosas las hacía. Ya eso no existe. Si ustedes están oyendo voces de un ángel que los está diciendo, levántate que tengo una revelación, ya saben, conmigo, José Gutiérrez se llama, es psiquiatra, muy bueno, colombiano. Sí, tremendo psiquiatra es. Si necesitan, si están oyendo vocecitas de Dios, déjenmelo saber, y yo le voy a dar el número de este señor para que vaya a visitar, que dé alguna clase de medicina para que se le quite las alucinaciones, porque eso no existe. Toda la revelación divina está aquí. De aquí para adelante no hay más. No, a esto no se le puede agregar absolutamente nada, ¿eh? No es como muchas personas en la televisión dicen, Dios me habló anoche y me dijo que les dijera. Híjole, manito, ponte a pensar, ¿cómo es eso que te habló anoche? A Dios Todopoderoso, Omnisciente, Omnipotente, ¿se le olvidó algo aquí en este libro que tenía que decirnos y tuvo que usarte a ti para que nos lo dijera? ¿Se dan cuenta? Y aquí el último libro dice, el libro, está repetido, no pasará. El sistema de Dios es perfecto. Nuestro sistema, por más de que nos pensemos que vamos a hacer grandes cosas, no lo vamos a hacer. O puedes que lo hagas, pero te va a costar tiempo, te va a costar dinero, te va a costar tu salud y te va a costar las bendiciones que Dios te ha preparado para la eternidad y para la tierra. O sea, estás perdiendo todo por una sopa de lentejas. Esa es la famosa, el potaje, como dicen en Cuba, un potaje de chícharo, chico. ¿Ve? ¿Usted ha comido potaje de chícharo? ¿Has comido potaje de chícharo? Riquísimo, es una sopa espesa, riquísima. Fonfalada y le ocuparon de todas las cosas esas que le ponen de España. Pues, bueno, de todas maneras es una cosa muy, muy especial. Entonces dice, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Aquí está diciendo, antes de esto es lo que pasa, pero ahora nos habla por medio de sus hijos, de su Hijo. Entonces, y él es la palabra viviente, ahora que está a la diestra del Padre es la palabra escrita, él nos dejó su mente escrita en la Biblia, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Cuando dice que constituyó heredero, hay que limpiar esto un poquito porque es necesario. Cuando dice que constituyó heredero de todas las cosas, se está refiriendo a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, porque como Dios es el dueño de todo, ¿se dan cuenta? Él se sienta ahora a la diestra del Padre en su cuerpo de resurrección, nuestro Señor Jesucristo, como hombre. Él es el primer hombre que entró al trono de la gracia, porque Él hizo la voluntad del Padre, la perfecta voluntad, nunca pecó. Y es a través de la fe en Él que nosotros ahora tenemos la entrada al trono de la gracia. Somos hijos de Dios Todopoderoso. Le pedimos a Dios Padre y Él nos los otorga a nosotros. Perdón. Pero Dios es justicia y Él no puede otorgarnos a nosotros las cosas si nosotros estamos fuera del plan. Si nosotros estamos en la carne imitando a el mundo cósmico, Él aquí no nos puede bendecir. Incluso su justicia determina que nosotros tenemos que ser castigados. ¿Cómo lo hace? No es que te va a hablar y te va a sacudir. Él deja que tú actúes por tu propio libre albedrío, haciendo las cosas que tú crees que son buenas. Al hombre le parece que son buenas las cosas que hace, pero en realidad está separado del plan de Dios, que se hace en el espíritu, en el hombre espiritual, y ese es el motivo por el cual Él permite que pase el tiempo y después se hace así, ¡uy!, te quita la alfombra de los pies y se te desbarrona todo lo que hiciste, llega abajo, todo. Entonces, porque ya estamos en otra economía, nosotros estamos en una economía espiritual. No podemos llevar a cabo la economía espiritual gastando dólares humanos. Esta economía lleva dólares espirituales. Y esos dólares los da Dios. Él es el dueño de todos esos dólares. Y se los da a sus hijos. Y se solventa con la economía espiritual. Entonces nosotros no podemos hacer la obra de Dios en la carne. Es imposible. Si nosotros ponemos el mundo primero, si lo ponemos primero, nos equivocamos. Ahora, lo podemos ver a los trancazos, y Dios, como Padre poderoso que es, nos va a dar trancazos, o lo vemos como tiene que ser, como hijos de Dios para recibir bendiciones. Él lo único que quiere hacer es bendecirnos. Él no quiere atropellarnos a nosotros, ni menospreciarnos, ni socavarnos, ni echarnos abajo, a lo contrario, lo quiere reconstruir. Satanás destruye, Dios construye, de adentro para afuera. Entonces, dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Por medio de quién hizo el universo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo es todo. Lo que pasa es que Él vino a salvarnos porque no había otra manera de salvación. Si Jesucristo no viene a hacer la voluntad del Padre en su propia humanidad, no hay salvación. Entonces ahora está constituido heredero de todas las cosas. Fíjense qué hermoso es esto, porque cuando viene nuestro Señor Jesucristo al final de la tribulación, nuestro Señor Jesucristo logra la victoria total, aplastante y completa contra Satanás, ¿verdad? Lo envía al lago de fuego por 1,000 años, o sea, lo va a tener por 1,000 años en prisión. Y en ese momento Él le da todos los tronos de la tierra al Padre. Y el Padre inmediatamente le da todos los tronos de la tierra al Hijo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es en ese momento que el Rey de Reyes y Señor de Señores pone reyes gobernantes en esta tierra. Él va a poner a las personas que crecen espiritualmente en el conocimiento pleno del Hijo de Dios como reyes. Estamos hablando, si existen los países que existen en estos momentos, va a haber un rey de México, o un gobernante, o un presidente de México, si México todavía existe. O sea, depende, yo no sé cómo va a ser, si los países van a cambiar, pero pueden mantenerse como están durante el periodo del milenio. ¿Pero a quién se lo da? Al que ama a Dios, al que conoce la política divina, al que ha sido fiel con Él. Sobre pocas cosas ha sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré, dice la palabra de Dios. La fidelidad tiene que ver con crecer a pesar de los ataques, de las embestidas que el mundo nos da a nosotros, a pesar del mundo, a pesar de la carne, a pesar de los sistemas satánicos. Aquí nos presentamos a conocer la palabra de Dios. Es en el único lugar, es en la iglesia donde enseñan la palabra de Dios. Nosotros nos retiramos del mundo para conocer la palabra de Dios. Y así de simple es. Entonces el plan es perfecto. Solamente podemos implementar la parte espiritual si conocemos la parte espiritual. Si no la conocemos, ¿cómo la vamos a implementar? ¿Ah? ¿Tú puedes implementar algo que no conoces? ¿Tú te puedes gastar algo que no tienes? No puedes. Pues, trata de ir a comprarte ahorita. Si tú quieres comprarte, vamos a poner algo grande, un avión, un jet de 2,5 millones de dólares, ¿verdad? Si tú no tienes dinero en estos momentos para comprarlo, ¿tú puedes ir a comprar ese avión? No puedes. Tú no te puedes gastar lo que no tienes. Ahora, hay personas que son archimillonarias que dicen, mira, ese me gusta, y cámbiale la pintura porque no me gusta la pintura, y ponle un cuarto especial, y señor, le va a costar 3 millones. Toma, 3 millones de dólares. Témelo listo para mañana que te mando a mi piloto. ¿Te das cuenta? El que lo tiene, lo tiene. Y si no lo tienes, no te lo puedes gastar. Acabo de hablar de algo muy grande, pero si tú no tienes dinero para comprarte una casa, ¿cómo te vas a comprar la casa? Si no tienes dinero para comprarte un carro, ¿cómo te lo vas a comprar? O sea, que nosotros solamente gastamos lo que tenemos. En la parte espiritual, tú solamente puedes gastar lo que has atesorado. Y resulta que la palabra de Dios misma nos dice a nosotros que nuestro Señor Jesucristo, en Él están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento, con el cual Él hizo todas las cosas. Entonces nosotros vamos directamente a la fuente, pero esto lo tenemos que ver con los ojos espirituales. No se pueden ver con los ojos carnales porque el carnal no puede discernir las cosas de Dios. Es más, para el carnal y para el natural, que le dicen, ¿verdad? Uno es carnal y el otro es el natural, el psíquico. Estas personas no pueden entender el consejo divino. Le son locuras, exactamente. Bueno, te estás hablando locuras. Tú le dices algo espiritual, como no comprenden nada. Tú estás loco, yo sigo en la parranda, yo sigo en la pachanga, ¿verdad? Yo trabajo duro. Hay un dicho norteamericano: yo trabajo duro y juego duro. I work hard and play hard. Y ese es el ciclo. Trabaja como loco y te lo gastas el fin de semana haciendo lo que te dé la gana. Está bien, pues esa es tu libertad, tú haces lo que quieres con tu tiempo. Pero el asunto es que aquí hay un Dios todopoderoso que nos quiere bendecir en una forma permanente, no en una forma mediocre como lo da el mundo. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es por medio de quién hizo también el universo, siguiendo esta revelación incomparable de Dios, porque es una revelación magnífica que nos deja saber que Jesucristo ahora nos da a conocer todas estas cosas. La iglesia llegó al escenario de la historia como una expresión magnífica del poder de la gracia de Dios. O sea que la iglesia es un fenómeno que nos deja sin aliento cuando nosotros la conocemos profundamente. La iglesia es maravillosa. La iglesia es donde nosotros vivimos. Nosotros estamos en el medio de la iglesia. Y nunca antes había tenido el creyente tal posición en relación con la Trinidad. No existía eso. Nosotros tenemos una relación impresionante con el Dios Todopoderoso. Ahora somos familia real. Antes no había eso. En la época pasada no había eso. En la época pasada las personas no podían nacer espiritualmente, porque Cristo no había sido glorificado. Si no es glorificado, entonces ¿cómo vamos a nacer nosotros espiritualmente? Entonces, las Escrituras presentan a la iglesia como otra salida dramáticamente nueva en la historia humana. Entonces, ¿por qué Dios hace esto? Lo que tenemos que hacer, la pregunta que nos hacemos nosotros es ¿por qué? ¿Por qué Dios ahora intercala a la iglesia? ¿Por qué nos da tanta información a nosotros? ¿Por qué quiere Él que nosotros tengamos esto? Porque nosotros hemos entrado a la familia real. Y como familia real, Él da a nosotros, lo primero que nos da es el código de honor, ¿okay? El protocolo que nosotros vamos a seguir. Las familias reales todas tienen protocolo, normas y principios divinos. O sea que esta es la información para la realeza divina. Ahora, si nosotros somos realeza, de hecho lo somos al creer en el Señor Jesucristo, pero hay realeza que conoce que es realeza y otras personas que no saben que es realeza. La realeza conlleva ciertos regalos. Nosotros recibimos 40 cosas simultáneamente del trono de la gracia, 40 cosas simultáneas, pero en nuestra experiencia terrenal nosotros tenemos que conocer de qué se trata. Si no conocemos de qué se trata, ¿cómo vamos a vivir la vida gloriosa y la vida de la alta sociedad espiritual a la cual nosotros pertenecemos por obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Se dan cuenta? Entonces, si nos mantenemos en ignorancia, pues el ignorante va a ser abatido. Por eso dice, pues no sean llevados por todo viento de doctrina falsa, ¿verdad? Más bien conozcan la palabra de Dios, estudien para ser aprobados como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, de eso se trata. Vemos en Juan 14:12, que nos dice, Juan de paso tiene, ustedes saben que Juan enseña a nuestro Señor Jesucristo del punto de vista de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es una declaración impresionante. Mañana vamos a estudiar a Juan y estamos viendo, mañana vamos a ver algo que la mayoría de personas no conoce porque solamente leen la Biblia y no saben que hay algo adicional, hay unas joyas adicionales adentro, hay que ir al griego para poderlas conocer. Bueno, de todas maneras, en Juan 14:12 nos dice, En verdad les digo. A ver, ustedes que ya llevan aquí tiempo conmigo, en verdad les digo. ¿No tienes un...? En verdad les digo. ¿Qué quiere decir eso? Punto de... Exactamente. De verdad, es ya lo hemos estudiado detenidamente. Significa punto de doctrina. Esto es una información vital para ustedes, lo que nos está diciendo. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, ok, en mí y las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Aquí tenemos algo extraordinario. Esta revelación tiene que ver con el número de cristianos que van a ver aquí en la tierra. Nosotros, como comprenderán, nosotros no vamos a poder hacer obras más grandes individualmente de las que le hizo nuestro Señor Jesucristo, porque era el único que calificaba para hacer estas obras. Pero en cantidad nosotros vamos a tener todo lo necesario, ¿okay?, para hacer las obras que Él preparó de antemano. Esa es la diferencia que existe, gracias. La diferencia que existe es que nosotros producimos las obras que Él preparó de antemano. Él las preparó en la eternidad pasada. Estas no son obras de bien humano. La diferencia es obras de bien humano. Mañana vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo va a utilizar la palabra kalos en vez de ágatos. Eso es un adelanto que les voy a dar. Pero no le voy a decir el porqué todavía, se lo voy a decir mañana. ¿Okay? Ya ustedes saben que ágatos es bien de valor intrínseco, que se refiere a las obras de bien divino. El valor intrínseco es el mismo valor del oro, que derrite, pasa 7 veces por el crisol y sigue siendo oro. El oro que se utiliza hoy se utilizó hace 1000 años atrás, 2000 años atrás. ¿Okay? Es un elemento en sí. Las debemos hacer, pero las vamos a hacer si nosotros amamos a Dios. ¿Okay? Él hace que todas las cosas funcionen para bien para los que los aman. El que ama a Dios lo va a conocer y entonces va a poder producir del hombre espiritual las obras de bien divino. Y por eso le está diciendo, Él las hará también. Estas obras que hace nuestro Señor Jesucristo no las puede hacer un incrédulo. No los milagros, no. Esa, gracias, porque es muy bien lo que acaba de decir. Esos milagros ya vimos que eran para la iglesia primitiva, ¿ok? En la iglesia primitiva era tarjeta de presentación para nuestro Señor Jesucristo, de Él fue escrito que iba a hacer los milagros, y para los apóstoles, para que supieran que se iniciaba una nueva. Correcto, pero no es que nosotros nos vamos a poner a hacer milagros, milagritos. Recuérdense de mi querido médico, psiquiatra, para que... Así es la plenitud del Espíritu Santo, ¿ok? La plenitud del Espíritu Santo que activa al hombre espiritual. Este es el que hace las obras de bien divino para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense de la perfección. La perfección es la siguiente: nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, o sea, nos llenamos de la sabiduría y del conocimiento, que es la verdad, es la fe, son sinónimos, es la luz, ¿ok? Entonces, al llenarnos de la palabra de Dios, nosotros estamos atesorando la mente de Cristo en nuestros corazones. Cuando nosotros implementamos la mente de Cristo a nuestra vida cotidiana y no a la programación de Satanás que hemos adquirido durante toda nuestra vida antes de llegar a nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros vamos a producir obras de bien divino que Él produjo. O sea que las obras de bien que produjo nuestro Señor Jesucristo son técnicas, ¿okay? Son bien divino. Son bien divinos, no vienen de la hipocresía del mundo, porque el mundo hace obras buenas por hipocresía, pero Dios no, Dios lo hace en realidad, pero es el espiritual. Si nosotros producimos obras de bien humano, estas obras son quemadas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, que va a ocurrir aquí, cuando esté la tribulación, nosotros vamos a pasar por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, y las obras de bien humano se conocen como obras muertas, porque son producidas por una persona muerta espiritualmente. Se llama la muerte cósmica. No es que se muere espiritualmente, sino que apaga al espíritu y no hay producción para Dios. La producción es para Satanás. Entonces, en verdad les digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas, megas, es en cantidad, porque ya... Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo en su deidad es omnipresente. ¿Verdad? Él está en todos lados como Dios, pero como hombre solamente podía estar en un solo lugar hablando. Ahora nosotros somos millones de creyentes, y más grandes porque somos muchos más difundiendo la palabra de Dios por todo el mundo, ¿verdad? Entonces El Cristo ausente es representado en la tierra por muchos creyentes como embajadores de Él. Por eso nos llama embajadores, y nosotros somos nuestra politeuma, que es nuestra ciudadanía, es celestial, correcto. Por eso somos embajadores de Él. En vez de el periodo de corto tiempo de la encarnación de Cristo, nosotros vamos a estar aquí por mucho tiempo para hacer la voluntad de Dios Todopoderoso. Entonces, eso es si lo queremos. Primero hacemos la voluntad de Dios y después Él nos va a dar todo a nosotros. Esto es muy fácil para un marido conocerlo. El marido, ese sí exige que la mujer haga lo que él quiera. Y si no haces como yo te digo, de aquí vamos a tener una bronca enorme, ¿verdad? O se la pone la presión, le aplica la doble Nelson, ¿verdad? Pero cuando vienen las cosas de Dios, él sí quiere que la mujer le haga sus deseos. Pero cuando viene Dios, él no quiere hacer los deseos de Dios. Las madres saben que sus hijos lo tienen que obedecer. Si no los desobedecen, ¿qué pasa? Se sienten mal las madres porque no están haciendo lo que yo te digo. Y es más, nosotros se lo decimos a nuestros hijos. Si tú te portas bien, haces lo que yo te va a ir muy bien. Yo te quiero favorecer, ¿sí o no? Pero si te portas mal, ¿cómo quieres que te dé las cosas que yo te quiero dar de acuerdo con mi capacidad? Pero si no lo haces, ¿cómo te lo voy a dar? Lo mismo pasa con nuestro Padre Celestial. La analogía es perfecta. Por eso hace la analogía de Padre. Ya eso no... pasamos brevemente por eso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, eso es una designación divina para que nosotros entendamos lo que es la política de Dios. Y por eso lo hace de esa forma. Porque es perfecto. El ser humano tiene que ver las cosas divinas aplicando lo que tiene humanamente, o sea, con los ojos, con los cinco sentidos, y por eso es que utiliza tanto nuestro Señor Jesucristo las parábolas para enseñar. Bueno, entonces, ahora vamos a ver que esta es la época de la familia real de Dios, y eso a nosotros nos interesa muchísimo porque nosotros somos familia real. No sé, que a lo mejor no se sienten como familia real, pero son familia real, somos del Todopoderoso. ¿Qué familia real de Inglaterra, ni qué familia ni de España, ni los diferentes países que son familias reales de mucho tiempo? Nosotros tenemos un código superior al que tienen estas personas. La edad de la iglesia comenzó cerca del año 30 después de Jesucristo, en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, Dios, nuestro Señor Jesucristo mismo, envía al Espíritu Santo. Se recuerdan 120 personas que estaban en el aposento alto, que llegaron como lenguas, se posaron sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas, ¿verdad? Lenguas de fuego. Ese fue el día que el Espíritu Santo se dio. ¿Por qué da Dios el Espíritu Santo? Bueno, muy fácil. En la primera fase, la salvación de nosotros depende de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo siempre vivió lleno del Espíritu Santo, siempre, desde el vientre de su madre hasta que murió, ¿verdad? Con la excepción del momento cuando cargó nuestros pecados. Entonces, Él a nosotros ahora, en el día de Pentecostés, nos lega la plenitud del Espíritu Santo, para que nosotros podamos hacer las obras que Él hizo. Si creen en mí, ¿verdad? Y las obras que yo hago, ustedes también las harán. Pero las haces con la plenitud del Espíritu Santo. O sea que Dios, el Espíritu Santo, es dado a la iglesia para poder vivir en novedad de vida. Así se le conoce en la Biblia. Sí, se llama el paracletos, porque sin él no puedes hacerlo. Es el paracletos, es el ayudador, pero también es el que da la energía para la vida espiritual. Sin él no podemos tener la vida espiritual. O sea que si nosotros cometemos un pecado y no lo confesamos, nosotros estamos fuera del plan de Dios. Hemos salido del plan de Dios y hemos entrado al sistema cósmico. Pero nosotros nos confesamos nuestros pecados en la intimidad de nuestro sacerdocio, ¿eh? Los pecados de nosotros son privados, ¿okay? Entre nosotros y Dios. Eso no es asunto de ninguna otra persona. Y nosotros podemos confesar nuestros pecados para estar llenos del Espíritu Santo y ser reanudados en el plan de Dios. Entonces, eso es lo indispensable, que nosotros sepamos cuál es la política divina, cuál es el proceso de Dios para caminar como Cristo caminó. Y ahí es donde está todo, pues. Cristo a nosotros nos ama, se dio por nosotros, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿verdad? Y Jesucristo amó tanto al mundo que se dio a sí mismo. Entonces, vemos pues que el día del Pentecostés, 10 días después de la resurrección o rapto de la iglesia. Entonces, yo voy a presentar más adelante una apreciación global de las características extensas de la edad de la iglesia. Es obvio que ahorita se nos ha acabado el tiempo para esta sesión, pero la próxima semana voy a entrar en esa información que es tan importante. Miren, usted dirá, bueno, ¿por qué es tan necesario saber esta administración de la divina de la historia? Es importante porque con esto nosotros nos podemos ubicar, con esto nosotros podemos saber, sí, aquí tengo un poquito, Gracias. Sí, no, está bien. Con esto nos podemos ubicar nosotros en el plan de Dios. Saber, ¿qué tienes tú para mi vida? Recuerde que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Perfecto. Si nosotros desechamos el plan perfecto de Dios, la Biblia nos llama necios. Eres un necio. ¿Cómo vas tú a pretender que tienes un plan mejor que el que tiene Dios omnisciente y todopoderoso para ti? ¿Te das cuenta? O sea que si nosotros nos retiramos, es asunto de nosotros. Ahora nadie se puede meter con nosotros, es asunto de nosotros. ¿Okay? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Señor Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, que hagas estas cosas vívidas para nosotros y que las atesoremos en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.